Nos vamos a trasladar hasta Arequipa, ¿no? Vamos a conversar a esta hora con el doctor Glenn Arce Larrea. Él es analista económico, profesor en la Universidad San Agustín de Arequipa, un poco para analizar, comentar, ¿no?, el reinicio de algunas actividades en cuatro sectores económicos, ¿no?, de manera gradual, ¿no?, y qué impacto puede tener en el país y fundamentalmente en la región sur del territorio nacional. Doctor Glenn Arce, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación desde Lima con RCR, Red de Comunicación Regional.
Muchas gracias también por la llamada.
¿Cómo está analizando usted estas medidas que está adoptando el gobierno? ¿No se van a reanudar un conjunto de actividades en cuatro sectores económicos en manera gradual, ¿no? En minería, en pesca, el sector comercio y también el sector turismo, dice, ¿no? Pero un poco habría que ver con mucho realismo qué impacto puede tener esto en una economía totalmente vulnerada como está en estos momentos la nuestra, ¿no?
Bueno, lastimosamente a nivel mundial estamos en una recesión. Ya las cifras que han reportado Estados Unidos ha sido un decaimiento de 4,8%. Se espera también un decrecimiento de la economía nacional y por lo tanto también en esa región sur. Ella motivada por la fuerte contracción de la demanda que se ha originado por el aislamiento social. Bueno, este aislamiento social se tomó como medida de precaución para evitar mayores contagios, esperando que la curva llegue a su máximo y comience a descender. Lastimosamente, no hemos llegado al máximo, todavía no está decreciendo la curva de contagios, se está acelerando y también se nota una excesiva burocracia para todas las medidas que han otorgado. No ha llegado todavía a muchas gentes el bono de 380 soles, el programa Reactívate todavía no hay desembolsos. Estamos en una economía paralizada por una burocracia. Creo que el liberar ahora y dando las exigencias que están sanitarias, que son bastante buenas, no van a poder cumplir todas las empresas, solo aquellas que tengan un patrimonio bastante considerable. El resto de nuestra economía, recordemos que un 70% aproximadamente son informales, y ellos no van a necesitar sencillamente esperar que ya están saliendo a las calles. Y con ello simplemente vamos a lograr que el nivel de contagio sea mayor. Necesitamos que el Estado comience a hacer políticas que realmente eviten la recesión y que sean mucho más ágiles en la ejecución de ellas. Si no lo hacemos, vamos a terminar muy mal, no solo económicamente, sino también en términos de salud. Porque a la fecha no podemos decir que el COVID se ha controlado, todo lo contrario. Sigue avanzando y esto es peligroso.
Ahora, usted señala que el Estado tendría que impulsar políticas mucho más directas para la recuperación económica, ¿no? ¿Ustedes han medido el impacto de la situación en la región sur? O sea, vista la paralización de muchas actividades.
Bueno, a nivel nacional se tiene una cifra que va a crecer 11%. A nivel regional se está más o menos proyectando que deberíamos adecuándonos entre un 13 o 15%. Ello debido a que muchas de las actividades que mueven la economía regional son turismo, servicio, construcción, comercio, y bueno, y también la minería, ¿no? Y la minería está semi-paralizada, con lo cual pues hay una serie de desaceleración total, ¿no?
Cuestión de empleo en Arequipa, ¿cómo va a afectar esto? ¿O cómo está afectando, mejor dicho?
Bueno, ya se está sintiendo, hay algunas empresas que están, primero se conoce ese programa de inspirar a la gente, ahora están ya haciendo con más aceleración, porque lastimosamente hay muchas compañías que ya no tienen el liquidez suficiente para poder pagar sin trabajar, ¿no? Recordemos que ya estamos en 50 días y a casi 2 meses, ¿no? Y 2 meses sin generar ingresos es bastante considerable, por lo cual la única forma para poder subsistir es despedir a personal, ¿no? Entonces se piensa que la cifra va a ser bastante grande de desempleo que va a haber en la región de Arequipa.
Bueno, comentábamos hace unos instantes acá en la mesa de conducción los efectos de Reactiva Perú. Usted que siempre le hace un seguimiento a los temas económicos, ¿no? A los temas de la recuperación que tanto se requiere en estos momentos, ¿no? ¿Reactiva Perú es una buena salida o simplemente se ha enumerado un conjunto de cifras pero que no aterrizan?
Yo siempre he sido de la idea que no solamente se tiene que pensar en salud o economía, sino salud y economía, ¿no? Y eso es lo que ha faltado en su gobierno. Este programa es un alivio momentáneo, porque es el promedio de las ventas de los últimos, del último año, o a tres veces lo que ha pagado en salud. Esa es una liquidez que cae bien a todos, pero esa liquidez para algunas compañías solo les durará para, de repente, para 3 días y para la planilla de un mes nada más. Pero mientras no salen a vender, no se reactive ella, va a ser bien complicado este programa tenga los resultados que se esperan, ¿no? Es una cantidad millonaria que se está dando. Todavía le falta un norte, ¿no? Le falta ver cuáles son las diferentes aristas que deberían atacar. Ahora, para empresas medianas y grandes, esa liquidez es bien alivio porque tiene un patrimonio considerable y pueden aguantar. Las empresas pequeñitas, pues, lastimosamente no. Vamos a ver que a fin de ese año, cuando hagamos un inventario y cuántas empresas han cerrado, van a ser bastante considerables, ¿no? Y las más afectadas, lógicamente, son las informales y las pequeñas, ¿no?
El otro factor, doctor Glen Arce, está ligado al tema de la minería, ¿no? En la región sur, fundamentalmente la minería es el principal factor de apalancamiento económico, ¿no? Y ahora está funcionando simplemente en unidades justamente por la situación de emergencia, ¿no? ¿Su renovación qué permitiría? O sea, ¿qué es lo que es lo más óptimo que se tenga que hacer hacia adelante para dinamizar justamente la economía? Ya está más golpeada, no puede estar, ¿no? Y la minería juega un rol importante, ¿no?
Bueno, la minería sí siempre va a jugar un rol muy importante en nuestro país. Va a estimularla, pero no va a haber ese estímulo porque es tan fuerte como años pasados y dado que existen empresas que hasta el día de hoy no operan, ¿no? Lo que sucede es que todavía no entienden que estamos y que vamos a iniciar una economía de guerra, no una economía de guerra motivada por el factor humano, sino por un virus que ha contraído fuertemente la demanda. Entonces, la inversión privada, que es buenísima, se tiene que activar, se tiene que estimular. Pero hoy día lo que necesitamos es más del sector público. Tienen que ser políticas más agresivas para estimular la demanda. La minería puede hacerlo, pero en un mediano plazo. En el corto plazo es bien difícil que logre ese impacto positivo, dado que todavía tenemos 70% de gentes que son informales, ¿no? Gente que son vulnerables y que dependen del día a día. Y para que eso no se caiga, que sí sería un factor fortísimo para que la depresión, caigamos en depresión, la única opción que tenemos es el Estado, ¿no?
Ahora, veo que usted le pone mucho énfasis en el tema de la informalidad y es una realidad que vivimos en el país. Recientemente la OIT señala que en el Perú más del 69% de la población es informal. ¿Cree usted que más gente va a migrar hacia la informalidad en estas circunstancias? ¿Eso es inevitable?
Bueno, lastimosamente sí. O sea, vivimos en una economía informal, una economía que ha demostrado que ante un efecto de este tipo, pues no vamos a poder salir adelante, porque tenemos gente que tiene que vivir, tiene que salir a las calles, y eso lastimosamente hace que los casos comiencen a aumentar, como estamos viendo hoy en las estadísticas. Nada raro sería que el día de hoy o mañana ya estemos en 50.000 casos, y eso es peligrosísimo, ¿no? Y producto, pues, que la gente vive en esos términos, ¿no? Ahora, nunca hay una política de Estado que trate de pasar esa informalidad a la formalidad, ¿no? Que sean empresas formales, que haya más empleo, que haya más estímulo a la inversión privada. Hemos actuado estos últimos años peor que en piloto automático, ¿no? Y eso son las consecuencias que estamos pagando el día de hoy. Políticas que deberían dar resultados, como los subsidios de los 380 soles, programa reactiva, el programa de estímulos a las personas que quedan desempleadas, deberían dar resultados, pero por la excesiva burocracia y por la ineficiencia que tiene el sector público, pues no están haciendo, no están dando los resultados que se esperaban, ¿no? Y las consecuencias las estamos viendo hoy día. Si damos el paso de permitir, y es bueno, que una vez comiencen a operar, bueno, las empresas grandes lo pueden hacer, las pequeñas no lo van a poder hacer. Entonces ahí vamos a acentuar más un conflicto social, y ese conflicto social puede traer problemas económicos muchos más serios todavía.
En términos laborales, toda esta situación en la macrosur, por ejemplo, ya sabemos las consecuencias que va a tener, tenemos el panorama nacional, tenemos más o menos las aproximaciones porcentuales del impacto que va a tener en la economía, no solamente en el país, sino en Latinoamérica y la economía mundial. Pero si nosotros nos focalizamos, por ejemplo, en el ámbito, en el país, en el ámbito de la macroregión sur, ya más o menos se tiene una idea de cuál va a ser el impacto en la parte laboral fundamentalmente en la pérdida de empleos, porque esto inexorablemente nos va a llevar a una situación como esta. ¿Han hecho alguna evaluación previa, no, por ejemplo, de los niveles de desempleo que esta crisis va a ocasionar en la Macrosur?
Ha habido unos intentos, todavía no está nada imaginado. Hay una cifra que parece media satinada, pero se la doy igual. El impacto sería de la pérdida de 1,000,000 de empleos. Esto, te digo, habría que revisarlo. Todavía no hay un estudio bien detallado porque se ha hecho cuál va a ser la consecuencia total, ¿no? Pero es lo que a la fecha existe y es una fuente que habría que estudiarla bien, ¿no? O sea, pero el impacto sí va a ser fuerte, va a ser una cifra por encima de los 7,000. Eso sí es con certeza, de que más de 100,000 personas van a quedar desempleadas, sí, pero la cifra pesimista, digámosle, se podría llegar a 1,000,000, ¿no?
¿Y qué sectores más son los más golpeados en este tema?
Bueno, el más golpeado, igual que a nivel mundial, es el sector turismo, sector comercio. Y recordemos que aquí en Arequipa no hay grandes capitales en estos sectores, ¿no? Entonces, el impacto va a ser mucho mayor.
El tema, por ejemplo, de la agricultura, en este caso, ¿también se ve golpeado o quizás es uno de los sectores que podría, en todo caso, tomar en mejores condiciones que otro?
Bueno, al día de hoy, el sector de agricultura es uno de los sectores que ha demostrado tener, o sea, no ha bajado fuertemente su producción. Y eso motivado también porque la demanda sigue en el mismo nivel y todavía en términos crecientes, ¿no? Es un sector que está dinámico. El único obstáculo que tiene es conseguir gente que apoye en todos los trabajos que tiene que realizar. Pero es un sector que sí está dinámico, que podría aguantar la crisis, pero lastimosamente no es un generador de empleo como lo hace el sector construcción, minería. Recordemos que construcción, que por cada empleo directo genera 10, en agricultura por cada empleo directo genera solo apenas 2 a 3. Entonces el impacto no es tan fuerte, pero sí es un sector que ahorita es uno de los pocos que está muy bien, ¿no?
O sea, en este caso, por ejemplo, la afectación de los principales, digamos, los motores que generan la cadena económica, en este caso sí, están golpeados, y esos son los generadores de empleo que van a tener esta repercusión. Eso implica que muchos sectores quizás, o estas personas que pierden un empleo, van a estar obligados a hacer una reconversión.
Así es. Es más, ya Ernest Jam ha hecho una prospección sobre el futuro y señala que vamos a pasar de una globalización a localización. Es decir, mucha gente que antes migraba para irse a buscar empleo mejor de lo que estaba en sus regiones, hoy día van a volver por el tema de agricultura, que es el sector que ahorita está muy bien y puede absorber esa mano de obra. Pero recordemos que no va a absorber tanto, ¿no? Pero sí, eso es una visión no solamente regional, sino a nivel mundial, ¿no?
Ahora, es famosa localización que se está hablando, este nuevo neologismo que se ha instaurado en esta crisis, ¿no?
Así es. Pero en vez de localización, o sea, se ubicarse a nivel local para pensar en el nivel global, están pensando más en nivel local. Por ese efecto, ¿no? Ya no van a haber muchas gentes que piensen afuera, no más internos. Y eso es una cosa positiva. De repente vamos a ver que regiones que han estado despobladas por efecto de mejoras económicas, esas gentes van a retornar a sus lugares y van a potenciarlos. En Arequipa, por ejemplo, tenemos casi 1,300,000 habitantes, pero en la capacidad que tiene la región solo debería tener 800,000 personas. Hemos sobrepasado la capacidad que tiene. Lima es igual. Entonces, si se logra este efecto de que las personas vayan a sus lugares de origen, pues todos vamos a estar mejor, ¿no? Y eso es un impacto positivo que está generando, ¿no? Y espero que se conserve, ¿no? Y no solamente el impacto positivo por el lado del empleo, sino también por el lado del ambiente. Porque al privilegiar el sector agricultura, vamos a también prevenir todos los males que existen ambientales, ¿no? Entonces ahí el efecto es doble. Es un efecto positivo.
O sea, dentro de tu punto de vista, doctor Arce, podría darse entonces una descentralización, ¿no? O sea, podríamos nuevamente los retornos a los lugares de origen, evitar los centralismos y distribuir un poco más la actividad económica y productiva, ¿no? Un poco más equilibrada en las regiones y en provincias.
Así es. Por eso, no me acuerdo si en una entrevista anterior les mencionaba que lo que le faltaba al Estado era una estrategia macroeconómica, ¿no? Y esa estrategia macroeconómica contempla la mejora de todas las geografías que existen, o sea, mejora de carreteras, infraestructura, porque irse, por ejemplo, a la zona de Cayoma, Carabelí, las carreteras ahí no son tan buenas, ¿no? Entonces, si las mejoramos, mejoramos el comercio, damos más posibilidades a que la gente que se dedica a la agricultura, la ganadería, pueda realizar mejores ventas. Con nuestro actual transporte, pues se encarece. El Estado es un ente que ayuda a reducir los costos logísticos de toda la actividad privada. Si ayudamos a que la logística de las zonas más alejadas se vuelvan asequibles y se vuelvan baratas, pues definitivamente hay una descentralización y la potencia que tendría, al menos mi región, sería favorable. O sea, ya no pensar solamente solo en Arequipa, sino en todas las provincias que están a su alrededor, y eso sí sería un efecto positivo. Pero para eso, nuevamente repito, necesitamos la mano del Estado. El Estado tiene que intervenir, ¿no? Y creo que todavía no lo entiende. La actividad privada ayuda mucho, pero la actividad privada lo que necesita es que la logística funcione bien. Y hoy día tenemos otra vez, le vuelvo a repetir, la oportunidad de que esta descentralización sea una realidad, que la región crezca mucho más, y eso sería positivo. Por eso es que el Fondo Monetario Internacional decía en su análisis, informe anual, que la economía mundial iba a decrecer 3%, cifra que ya ha sido corregida, para el próximo año crecer por encima del 6%. ¿Por qué? Porque el Estado lo que hace es motivar este tema logístico, apoyar estas oportunidades que se están generando de este mal para que levante la economía. En nuestro caso, no se están aprovechando estas oportunidades, no estamos dando las facilidades para que 2021 sea el mejor año que hayamos tenido y reactivar la economía. Ahora, doctor, si no hacemos algo ahora para aprovechar esta coyuntura que tenemos, pues capaz de 2021 también nos irá mal, ¿no?
Ahora, doctora, solamente un poco para sacarlo de su enfoque económico, ¿no?, social que está dando. Un poco que se ha quedado de lado el tema esto del factor electoral, del factor político, de los comicios que tenemos que enfrentar, que tenemos que desarrollar el próximo año. Y poco a poco vemos que esa agenda trata de ser retomada, ¿no?, y puesto también en medio de toda esta situación crítica sanitaria que hay en el país. ¿Qué manera, por ejemplo, esa evaluación y esa proyección que usted hace, ¿no?, de los temas de los desarrollos locales, de los desarrollos regionales que van a ser priorizados, obviamente con demanda de recursos públicos, puede ser un poco distorsionado por una agenda, ¿no?, que va a tener que desarrollarse en periodos muy cortos? Porque si nos damos cuenta, ya estamos a menos de un año de las próximas elecciones.
Así es, y ese es un tema muy peligroso que ya lo estamos viviendo. Por ejemplo, están haciendo mucho populismo simplemente con una idea. Aprovechándose de la crisis, han dado una ley de retiro de hasta el 25% del fondo de pensiones, que es demasiado populista. Y así por el estilo van a seguir dando medidas que traten de captar a la gente para que ellos puedan salir adelante en temas políticos. Tenemos un Congreso que lastimosamente no está actuando bien, y creo que casi todos los grupos políticos que existen en el país están aprovechando esa aventura para poder lograr buenos resultados el próximo año, ¿no? Y lo malo es que, desde mi punto de vista, mi disculpa, yo respeto muchas opiniones, que la izquierda está avanzando, y la izquierda a nivel mundial nunca ha tenido buenos resultados. Y eso podría generar una agenda bien conflictiva. O sea, si le agregamos el componente del COVID-19, el tema de que puede ingresar un grupo político que no tiene bien clara hacia dónde va el país, puede ser que el 2022 sea, pues, un año catastrófico, ¿no? Porque lo que se necesita para 2021 y 2022 es estimular la inversión privada. Y con estas ideologías medio extrañas, pues sencillamente pues creen una mayor incertidumbre al país, ¿no?
Doctor Ilén Arce de la Rea, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional de RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable.
A ustedes, muchas gracias.